COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Se han cumplido los peores presagios. Los Sanfermines vuelven a estar marcados por las agresiones machistas. La policía investiga a esta hora una agresión sexual en Pamplona en el primer día de las fiestas. Agresiones que vuelven a estar en el ojo del huracán. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 8 de julio en el que vamos a poner la mirada en esta cuestión. En el País Vasco siguen aumentando. Hasta mayo se registraron 2.900 denuncias por agresiones, según los datos del Instituto Vasco de la Mujer, de Emakunde. Sin ir más lejos, Euskadi ha comenzado el verano con dos violaciones. Una a una mujer en el baño móvil en las fiestas de Etxebarri y otra en el barrio del Acua, en Vitoria. Y es que con las aglomeraciones se multiplican. Por esta razón, en el País Vasco los hosteleros ya se han puesto las pilas. Los primeros han sido los taberneros de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento vitoriano ha organizado un total de 5 cursos para sensibilizar a los trabajadores sobre esta cuestión. En estos cursos se les enseña a identificar posibles conductas sexistas. El objetivo, una vez más, no pasar por alto ningún comportamiento fuera de lugar. Pues hasta la calle Mateo Moraza, cerca del casco viejo de Vitoria, se ha ido Elisa López, compañera, para hablar con uno de estos hosteleros. Buenos días.
Pues sí, Naya, estamos con John Romero. Tiene 3 locales de ocio nocturno, La Comarca, Carajo y Glass, en una calle muy concurrida de Vitoria, Mateo Moraza. Hola, John.
Hola, buenos días.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Pues los locales ya, algunos de hace 10 años ya.
Bueno, y en todo este tiempo, en relación con las agresiones sexuales, ¿habéis tenido algún caso, en algún momento ha acudido alguna clienta o alguien que estaba disfrutando del ocio nocturno en alguno de esos locales a comentaros algún episodio?
Pues afortunadamente, de momento no hemos tenido ningún episodio que sea importante. De momento las víctimas o han podido solucionarlo ellas mismas y no han tenido que llamarnos para que tomemos otras medidas. Entonces, de momento tenemos suerte en ese aspecto.
El caso es que sí que hay agresiones sexuales de distinto grado y más en fiestas, ¿verdad? Ahora que se avecinan todas las fiestas de barrios, de Vitoria, hay que estar un poco más alerta.
Sí, las fiestas es algo más concurrido en la que la gente ya va un poquito más pasada y un poquito más de... Son días que hay que estar más alerta porque es más probable que ocurra que un fin de semana normal, que sale la gente más habitual y en fiestas sale todo el mundo. El que está habituado a salir y el que no.
Claro. Bueno, pues el Ayuntamiento ha querido incidir en este asunto de las agresiones sexuales con un protocolo específico y con una formación que habéis recibido algunos locales hosteleros. Es voluntaria, tú te has prestado a ello. ¿Y en qué ha consistido, John?
Pues la verdad ha sido muy interesante por parte del Ayuntamiento, ya que al ser una ciudad más pequeña pues no tenemos tanta información como otras ciudades grandes. En caso de que ocurra algún caso no sabemos cómo actuar. Entonces es un protocolo que nos han explicado cómo tenemos que actuar en caso de la víctima. Pues cómo avisarle a ella particularmente sin que se entere el agresor, qué información le tenemos que dar, dónde tiene que llamar, cómo tiene que acudir a un sitio para que ella pueda sentirse un poco más protegida dentro de la discreción y que no... sea algo muy llamativo, como que avisa a la policía a medianoche, o intentar que ella lo pueda llevar de forma discreta sin que se entere el propio agresor. Es algo muy interesante.
Desplegar una burbuja de protección en torno a la víctima que ocupa el epicentro de la atención. ¿Y qué medidas concretas? ¿Quién tiene que actuar? ¿Está todo categorizado por esta persona, esta otra? O sea, ¿cada uno tiene un rol? ¿Hay como unas pautas?
Asistencia 24 horas en un sitio que les tienen que atender las víctimas en caso de que ocurriera algo, pero ya tiene un teléfono en concreto que es discretamente para que ellas puedan acudir, llamar y que les atiendan particularmente sin tener que salga toda la luz, que no sea mediático para que no se sientan, porque luego es algo más personal ya que hay gente que da el paso y no. En cambio, si es una cosa más discreta, pues se animarían gente que está sufriendo agresiones más a dar el paso. Ya ir a la comisaría, tienen que poner una denuncia, explicar. Entonces, si hay alguien que les puede estar con ellas, con las víctimas, acompañándoles en todo este proceso, es algo bastante más interesante porque les acompañan durante el proceso, les dicen cómo tienen que actuar, les acompañan a poner la denuncia. No es lo mismo poner la denuncia ella sola que alguien que le está acompañando y asesorando de cómo lo tiene que hacer y cómo no.
Y para poner un caso práctico, John, estáis en uno de los 3 locales de ocio, hay muchísima gente, son fiestas, y una persona acude a vosotros diciendo que ha sido víctima de una agresión sexual. ¿Qué tendríais que hacer? a modo práctico, según el protocolo?
Sí, según el protocolo, primero tendríamos la encargada del local, iría donde ella, primero a preguntarle a qué nivel quiere que, si le ayudamos internamente, iría, pues le acompañaríamos a nuestros almacenes, hablaríamos con la víctima para no presionarle y a ver si quiere que llamaríamos a la policía, no, o lo prefiere llevar ella de forma discretamente para que la otra persona tampoco se entere de que está tomando medidas contra una agresión. Puede ser un tipo de agresión que sea con su pareja o una agresión que ha surgido en ese mismo momento, que es donde más puede ser el ocio nocturno que surja de una persona que se propasa con la víctima.
Claro. Entonces, en el caso de que ella quisiera denunciar, ¿seríais vosotros quienes llamaríais a la policía o a los servicios de emergencia o le acompañaríais al hospital? O...
Eso es, sí. Nosotros mismos llamaríamos primero al teléfono de contacto y si ya el teléfono de contacto la atiende en 24 horas, la acompañaríamos en todo momento hasta que ya entraría en vigor pues las personas especializadas del tema. Más que nosotros ya hemos recibido los cursillos, pero hay gente que está más especializada. Entonces, ya le acompañaríamos a la víctima en todo momento hasta que ella ya se esté acomodada y más relajada y tranquila, porque al principio los momentos primeros son de mucho nervio.
¿Y esa formación cuánto ha durado, John? ¿Y quiénes la habéis recibido?
Esa formación la hemos recibido unos locales de Vitoria que nos hemos presentado. Nos la han impartido de Cataluña, de los que llevan la formación de muchos festivales, como el protocolo de Dani Alves. O sea, han sido unos protocolos de las discotecas que están bastante especializados. Entonces han venido, aunque seamos la ciudad pequeña, pero a que nos lo expliquen para que sepamos un poquito cómo actuar.
¿Y te ha parecido útil, John?
Sí, sí, han sido dos días de formación. Primero estuvimos un tema más personal directamente y luego ya la formación fue más larga, fue un día entero. Y muy bien, sí, la verdad que desconocíamos muchos... cómo podíamos actuar, porque siempre lo primero que hacemos es llamar a la policía. Y igual a veces actuamos mal, porque llamar a la policía igual creamos mucho revuelo para la víctima, se asusta y luego se va y no quiere ni denunciar. Entonces, lo primero es hablar con la víctima. Y sí, me ha parecido la verdad que muy útil y que es algo que deberían saber todos los hosteleros. No se han presentado muchos, pero sobre todo en el ocio nocturno, porque es algo más importante que está ocurriendo día a día. Sí, bueno, el protocolo al final eso es algo que se puede ir añadiendo cosas, porque pues se va aumentando. Es algo que ahora mismo nos lo dan, nos lo imparten, pero no se cierra así el protocolo. Pues puede haber casos diversos que no estén en el protocolo. Entonces, poco a poco pues iremos añadiéndolo a base de reuniones, pues como en el ayuntamiento, y hacerlo mucho más efectivo.
¿Y has notado disposición en el personal, tanto
sí,
como la tuya?
Sí, sí, todo el personal ha querido que le expliquemos todo, que le demos en cuanto al protocolo para leérselo, una copia cada uno, para que todos sepan cómo actuar. La verdad que la gente está muy involucrada y eso nos alegra.
Pues sí, gracias, John. Te dejamos que sigas trabajando y nos alegra esa disposición porque todos tenemos que poner la antena ante un caso de agresión sexual porque esa primera atención a la víctima es fundamental. Es el mensaje, Naya, que nos ha trasladado la edil de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria, con quien hemos hablado antes. Antes nos hemos pasado por el ayuntamiento. Ana López de Uralde nos dice este mensaje.
Yo creo que es un trabajo de todas y de todos. Creo que todas tenemos que estar atentas, alertas y que en cualquier situación que detectemos tengamos las suficientes herramientas y para saber, sobre todo, qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Una vez detectado el caso, ¿dónde tenemos que ir? ¿Cómo se tiene que notificar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Porque cualquier persona en cualquier momento puede detectar y es ese primer aviso o esa primera atención creo que es fundamental.
Y tanto nos ha explicado que la formación recibida por los locales hosteleros estas semanas atrás, con salas importantes en la ciudad como la Jimmy Jazz, se ha realizado con este equipo experto que llega de Cataluña, como nos decía John, donde ya hay mucho trabajo hecho en ese sentido. El protocolo de actuación para Vitoria aún se está elaborando, nos ha dicho, no ha querido poner fecha, que se está ultimando tras haber impartido una formación ad hoc y un diagnóstico del ocio nocturno con distintos agentes, nos ha dicho la concejala. Una formación ad hoc porque han analizado también local a local pues cuáles son las bondades y los puntos negros a mejorar. Así que, bueno, un pasito adelante al que seguirán más porque ese documento y esa formación están vivos, pero en ello
sí,
estamos.
Hacen falta, veremos en la práctica en las fiestas de la Blanca. Gracias, Elisa. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, miramos también a los titulares deportivos. Mauri Díaz, compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues aquí estoy, chica, con un día soleado, despejado, ideal.
Estupendo.
Para los playeros haciendo delicias están, Naya. Delicias. Uh-huh.
Sin duda alguna. Bueno, y tú haciendo las cuentas para ver si te toca o no pagar mi cerveza con esa porra,
bueno,
ahí
no,
estamos, no va tan mal, un 50-50, más o menos.
Eso sería muy discutible según la interpretación que se haga, porque me ha dicho Álvaro Rubio que te recuerde tus dos fallos de cuartos de final lamentables.
Sí. Sí, tengo que reconocerlos, lo hemos comentado antes, sí.
Reconoces, ¿no? Que sí. Me pasó la chuleta que dijiste España, Portugal, Suiza y Países Bajos.
Así es.
Y si mi memoria no me falla, Portugal y Suiza no están en semifinales, Naya.
No. La mirada puesta ahora en esa semifinal de la Eurocopa. Sí, yo espero que gane España, eso sí, siempre he apostado por ella.
Porque
pero es verdad,
Ronaldo,
es verdad. Ahí...
Te recuerdo que la Ronaldo quedó fuera, la cristianita.
Sí. Una pena.
Oye, Naya, ¿qué me dices del gol de Merino? Dímelo, o sea, defínemelo el gol de Merino.
Bueno, ¿qué vamos a decir? Lo están demostrando todo, ¿no?
Oh, es que yo creo, Naya, y ya sabes que ahora están muy de moda las academias, ¿no?, del fútbol, ¿no?
Sí.
Es que si cuando llegue la asignatura del el remate de cabeza en el mundo del fútbol, tienen que ponerle ese gol. Es que es un remate perfecto. O sea, despliega las alas, los brazos, las piernas casi están en horizontal, como un avión. Es que es un salto tan perfecto, tan equilibrado para ejecutar el remate de cabeza que yo creo que desde ahora las academias de fútbol deben poner este vídeo del gol de Merino, repito, en la asignatura, en el artículo 28.3 barra no sé qué, el gol de Merino como ejemplo de remate de cabeza.
Sin duda, maravilloso, espectacular.
Oye, España-Francia, mójate, Naya.
España...
España.
A ver, lo vamos a tener ahí, ¿eh? No va a ser tan fácil,
sí,
pero yo confío.
Cuidado, Naya, primero, dos argumentos para justificar que veo un partido complicadísimo. Mm. Primero, Francia, lo mejor que tiene es la defensa. Es muy difícil meter un gol a Francia. Y segundo, que España tiene tres bajas muy importantes. O sea, no está Carvajal, no está Lenormand, no está Pedri. Mm. Ahora mismo está la duda quién va a jugar como recambio de Carvajal. Naya, es que Navas tiene 40 años, o 39, no sé cuántos son. Se está hablando de Nacho, que Nacho vale para un roto y para un descosido, porque puede jugar de central, de lateral izquierdo. Y ahora se habla de que hasta podría ser el recambio de Carvajal. Entonces, claro, es que Naya, y es que Francia por la izquierda, por el extremo izquierdo, ahí es donde tiene auténticos estiletes. O sea, Mbappé, Bascola. O sea, cuidado con esa demarcación, porque Carvajal es un seguro de vida y ya sabes que fue expulsado el otro día. O sea, cuidado. Este partido, yo ya sabes que me gusta mojarme, Naya, ¿eh? A penaltis va a ir.
Alta tensión.
Bueno, va a ir a penaltis. Acuérdate del pronóstico de Mauri Díaz, que no da una, pero suele acertar una de 100 y creo que va a ser esta.
Bueno.
O sea, el España-Francia va a ir a penaltis.
Pues vamos a ver qué pasa, Mauri, no
sí,
sé.
Sí.
No va a ser complicado, pero bueno, vamos a tener espectáculo asegurado, que también es lo que queremos en esta Eurocopa,
no,
que lo estamos tendiendo, por otro lado, ¿eh?
Sí,
sorpresas.
Hombre, han sido flojitos los cuartos, ¿eh? Naya, más emoción que juego, ¿eh? Más emoción que juego. Y es que volvemos a lo de siempre. Es que, sinceramente te lo digo, el que mejor juega al fútbol es España. O sea, ¿qué hizo Inglaterra para ir a semifinales? ¿Qué hizo Inglaterra? O sea... ¿Qué hizo Holanda? Vamos a ser serios. ¿Qué hizo Holanda? ¿Qué hizo Francia? Es que el único de los cuatro semifinalistas que verdaderamente merece estar en semifinales es España. O sea, el resto es que hubiera echado una moneda al aire y salía la chamba de ¡ah, me ha tocado! Y todos abrazándose. Pero es que por juego, por fútbol, el único que ha merecido claramente estar en semis... Vale, ya sé que es un gol en el minuto 119 de Merino, un poco milagro... Pero es que España se había merecido ganar antes. Por eso digo que, como comprenderás, Naya, para la afición de la Real Sociedad, pues el gol de Merino nos dio un poco dolor de tripa, por no decir más abajo el dolor. Porque claro, si antes valía Merino 4, ahora vale 44.
Sí, que nos lo quitan. Entonces, de las manos.
Sí, luego está el rollo que te he venido repitiendo hasta la saciedad estos últimos días, que es que Merino el 1 de enero... es libre para negociar con cualquier club su futuro, porque termina contrato el 30 de junio del 25. Algo ha hecho mal la Real, Naya, o no sé si la voluntad de Merino ha sido cerrarse en banda y no querer saber nada. Y luego, ya sabes que hace como 15 días hubo unas declaraciones de Merino de que para él el dinero no es lo más importante. Oh, chico. O sea, Merino, permíteme que ponga en solfa estas palabras. O sea, no nos tomes por boludos, que dicen los argentinos, no me tomes por boludo, por boludo, che. O sea, dice Merino que no es lo más importante para el futbolista el dinero. Bueno,
no digo que sea lo más, ahora, cuenta y mucho.
Sí, claro, sí. Es que Merino,
mucho.
Es que Naya, es que Merino ahora mismo tiene en la mano derecha un póker de ases y en la izquierda una escalera de color. O sea, en una mano tiene renovar con la Real por pastizal indecente de dinero, que diría el amigo Richard Gere en Pretty Woman, y en la izquierda tiene fichar por otro equipo con el consiguiente pastizal de dinero.
Totalmente. Entonces, claro, pero sí es absurdo decir, comulgo contigo, Mauri, es absurdo decir que el dinero no importa cuando sabemos que la carrera de estos futbolistas es corta, son jóvenes, aspiran a más, la ambición ahí está. Otra cosa es que sientas los colores o que te guste estar aquí cerca o que te guste el entorno o que te encuentres a gusto en el equipo.
Sí, sí.
Pero vamos, decir que no importa el dinero, todos sabemos.
No es lo más importante, que no es lo más importante.
Eso es. No es lo más, no es lo más, pero, posiblemente.
Has dicho una frase que me suele encabronar bastante, que
¿cuál?
Es la de...
No
la
busco encabronarte, ¿eh?
No. La frase en la vida del futbolista es corta, vale. Pero es que yo digo, en esa vida corta, la mitad de los futbolistas ganan lo que no podemos ganar nosotros en 20 vidas.
Totalmente.
O sea, cualquier futbolista, no voy a decir mediocre, bueno, pues que te gane, por así decirlo, 2 millones de euros por temporada. Que te digo que hay bastantes futbolistas... Hombre, hablo de primera división, ¿eh? No hablo de segunda B, primera C... O sea... Naya, un futbolista, vamos a poner en primera división, que gane 2 millones de euros en una carrera de 10 años, o sea, es que ha ganado 20 millones de euros, lo que tú y yo ganaremos no en 20 vidas, en 40.
Ya.
¿Sí o no? Pues,
total.
Es que esa frase de que la vida del futbolista es corta, yo me río, joder.
Es corta pero intensa.
Es corta pero gorda, como decía aquel. Es verdad, Naya, es que me obligan a decir burradas. En
bueno, no hemos hablado de cantidades, que por cantidades claro que sí, claro, Mauri, pero es verdad que trabajan en tiempo menos, ganan más en menos tiempo, entonces quieren ganar todo lo posible en poco tiempo.
Exactamente, Naya, como la frase, mira, hoy han empezado a entrenar ya la pretemporada el Atleti y el Alavés. La Real y el Eibar lo hacen el jueves. Hay una frase que a mí me suele hacer mucha gracia en los periódicos, que es una frase muy recurrente, ¿no? Han empezado el Atleti y a la vez al tajo. Al tajo. Yo pienso, si supierais vosotros lo que es el tajo, Naya, o sea, entrenan hora y media al día y vale, luego ya sé que tienen la gran virtud de haber nacido jugando muy bien y teniendo una habilidad brutal con los pies, pero a mí me hace mucha gracia cuando leo, han vuelto al tajo el Atleti y el Alavés, que lo leerás mañana en periódico. No, perdona. El tajo es estar 12 horas al sol sacando fresas o sacando espárragos o la gente del campo. O sea, por eso, Naya, que me hace mucha gracia la frase de han vuelto al tajo. ¿Estás de acuerdo, no?
Totalmente.
Totalmente. Bueno, te digo, fin de semana, Naya, espectacular. Espectacular. Ayer Alex Aramburu, el ciclista de esquí y chasol guipuzcoano, hizo un etapón del Tour, pero qué pena, Naya, que quedó cuarto. Llegaron en una escapada final... un grupeto, como se dice, y Alex Aramburu ya pues no tuvo fuerzas o falló la estrategia y llegó cuarto con el mismo tiempo del que ganó Turgis. Etapón del Tour. Tuvimos, Naya, una final del torneo del 4,5 de San Fermín espectacular. Fíjate, había dudas, ya sabes que era la primera vez que se jugaba esta final del torneo de San Fermín del 4,5 en el Navarra Arena. Siempre ha sido en el Labrit de Pamplona, en la Bombonera, tal, un frontón mucho más choco, ¿no? Por así decir. Y claro, a mí me decía uno la semana pasada, joder, Mauri, se han llevado la final al Navarra Arena, 3.000 espectadores, Naya, 3.000, le dije. Yo le decía, pero ingenuo, o sea, ¿tienes alguna duda de que el Navarra Arena se va a llenar hasta la bandera? Naya, llenazo hasta la bandera.
Absoluto.
Hasta el mástil. Impresionante. Y luego encima salió un partido de 21 iguales, Naya, de 21 iguales. Ganaba 18-14, fíjate qué voltereta. 18-14 ganaba Peña. Y en ese momento... hizo Peña falta de saque con 18-14. Pero fíjate la otra vuelta. Se le pone Altuna ganando 20-18. 20-18, que parecía que el partido estaba acabado. Pues no, Naya, se pone Peña ganando 21-20. Y luego va Altuna y hace los dos tantos últimos, sí. 22-21. O sea, para los apostantes, un partido horrible. Para el que juega se suele enredar tal y tal. O sea, pues ya te digo que, en definitiva, el que no mira las apuestas, el que mira solo el purismo de la pelota, partido espectacular. 22-21, ganó de nuevo el mago de la pelota, un último tanto espectacular. Nadie hizo una parada al choco, inconmensurable, Joaquín Altuna. Y luego, decirte, Naya, que aquí, vamos a ver, el espectáculo sigue siendo el mismo y el colorido y la afición, pero es que lo de las ligas de traineras, Naya, lamentablemente pinta a ser aburrido, porque es que no hay ni color.
Yeah.
O sea, no hay ni color. O sea, Urdaibai en hombres y Arraun Lagunak en chicas es que están arrasando, auténticas apisonadoras. Entonces, vamos cuatro regatas, las cuatro banderas las han, no es que han ganado, es que están arrasando. Entonces, claro, dirá, joder, Mauri, ya, no es aburrido. Joder, pero es que gane siempre el mismo, Naya, simplemente se hace aburrido.
Bueno,
se hace aburrido, chicos. Sí. O sea, bueno, déjame que te diga una pincelada que me he dejado ahí para el final, que ayer Berenguer renovó el centrocampista navarro del Atleti hasta el 2027. Era un rumor a voces, ya lo comentaba Álvaro Rubio, que solo faltaba la oficialidad de que Berenguer estampase su continuidad con el Atleti, tres temporadas más. Y lo que te decía, han vuelto al Tajo, hoy han vuelto al Tajo, el Atleti y el Alavés. El Atleti, 21 jugadores más 7 del filial, el Alavés 19 más 8. Las primeras sesiones de pretemporada siempre son exámenes físicos y sobre todo trabajo físico, ¿no? Evidentemente no están en el Atleti ninguno de los internacionales con la Eurocopa y tampoco está Unai Vencedor, que todo apunta, me dice Álvaro Rubio, que este estaba, ya sabes, cedido
sí.
en el Eibar y bueno, pues parece que no entra en los planes de Valverde. Recordemos que el Atleti empezará el jueves, el día de la Virgen de agosto, contra el Getafe en San Mamés, y que el Alavés empezará en Vigo el viernes. O sea, la primera jornada de liga, ya te lo comenté en su día, es en laborable, tanto para el Atleti. No, laborable no, el 15 de agosto es festivo. Y el Alavés el viernes. La Real jugará el domingo contra el Rayo. Te repito que la Real y el Alavés empiezan el día 11, el jueves. Y decirte, estamos recibiendo todos los días, Naya, noticias de deportistas vascos que van a las Olimpiadas. Pues bien, hoy se ha confirmado que los ciclistas Oier Lazcano y el referido Alex Aramburu, que ayer fue cuarto en la etapa del Tour, van a los Juegos Olímpicos. Algo que estaba claro, pero no tan claro.
Yeah.
No tan claro. O sea, también está Ayuso, pues este no es vasco, que va a disputar la crono. Pues la noticia un poco de la mañana del mundo del ciclismo es que Oier Lazcano y Alex Aramburu van a las Olimpiadas con la selección española.
Pues les deseamos toda la suerte del mundo.
Eso
y
es.
A mí también en mi porra, que a ver si consigo esa caña.
Bueno,
que hoy
hombre,
me sentaría fenomenal con este calor que tenemos.
Exactamente. Naya, he dejado para el final tu enhorabuena, que San Juan también está arrasando en la Liga RC1.
Es que dudabas algo, pero ¿ya te has comprado el polo?
No, todavía no. El otro día fui, no había de mi talla.
Vaya,
no
qué casualidad que se acabaron. Es que tú sabes que nosotros somos muy aficionados y no dejamos ni un polo. Polo, nos lo ponemos todos. ¿Cómo favorece el rosa? Qué
Oye,
maravilla.
San Pedro bastante bien la Liga ACT, que
ya.
Está penúltimo. De momento tiene pinta de que no estaría mal jugar el playoff, pero parece que el descenso directo lo vamos a evitar porque los gallegos de Bueu pues andan muy flojitos. Y desde luego, en estas cuatro primeras jornadas, San Pedro, digamos que ni tan mal.
Bueno,
ni tan
oye,
mal.
No, merecido, oye, que el trabajo ahí está, pero está
bueno,
por ver, ya veremos, Mauri.
Vale, yo sigo mirando polos en las tiendas,
tú
polos
sigue,
rosas,
tú
¿vale?
Sigue, que te sienta fenomenal, te lo he dicho, te favorece
sí,
para este
yo
verano.
Tengo, yo tengo casi 3XL ya, pocas 3XL.
No te preocupes, yo te consigo una talla. Para
vale.
Un abrazo, Mauri Díaz, que hasta esta tarde. Agur,
agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que
le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes de los termómetros, que no dejan de subir. Empieza el bochorno y es que tenemos ya 27 grados en Bilbao y Eibar, 24 en San Sebastián y 26 en Vitoria-Gasteiz. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
¿Cuánto más van a subir, David, los termómetros?
Bueno, pues en las localidades cerquita de la costa ya no van a subir mucho más, ¿eh? Pues ya tenemos un poquito de brisa, por lo que las temperaturas se van a quedar en esos valores que has dicho tú, incluso bajarán un poquito, pero todavía en toda la zona del interior, tanto en el interior de Gipuzkoa, Vizcaya, como en toda Álava, ahí las temperaturas se van a subir, y es que a primera hora de la tarde, muchos puntos estaremos por encima de los 30 grados. Además, el típico viento del norte que entra por las tardes hacia el interior hoy va a tardar bastante en entrar, por lo que la tarde esperamos que durante bastante gran parte de esta tarde las temperaturas sean altas. El cielo ya no va a estar tan limpio como ha estado por la mañana, ya que se están jugando algunas nubes medias y altas, pero bueno, sin ningún tipo de consecuencias.
Pues nos vamos a bajar a la playa, que necesitamos refrescarnos, David. Así que hasta mañana, Fiararte. Gracias.
Hasta mañana.
Pero antes miramos a las carreteras. Normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y es que para soportar este calor, lo mejor que podemos hacer es mirar a las playas. Nos bajamos a la playa y echamos un vistazo primero a los Arenales vizcaínos. Ahí se encuentra Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Josu, qué calor hace, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, eguerdión. Pues sí. Hoy hace un poquito más de calor porque tenemos aquí ya en la costa, tenemos en la costa 23 grados, que prácticamente no los he hecho ningún día.
Y lo que queremos hacer es pegarnos un chapuzón. ¿Cómo está la mar?
Pues mira, tenemos bastante bien el tema de los Arenales hoy, porque solo tenemos una bandera roja y el baño prohibido, que es la playa de la Arena. Luego tenemos 7 playas con bandera amarilla, baño con precaución, que son las de Barinache, Arrietarra, Txabiribil, Baquio, Laidatxu, San Antonio, Laira y Laga. Y el resto de los Arenales, los 15 restantes, están todos con bandera verde.
¿Y cómo está el agua? ¿Fresca?
El agua no mantiene. El agua se resiste a subir la temperatura. La tenemos como los días anteriores, a 19 grados.
¿Y para esta tarde qué marea tenemos?
Pues mira, vamos a tener la baja mar ahora a las 12.52 horas y luego ya la pleamar a las 19.10 horas.
Bueno, y con un día como el de hoy, Josu, ¿qué consejo nos das para aquellos que se peguen un chapuzón?
Pues mira, protegerse en principio bien del sol, porque hoy el día está despejado. Y siempre, a la hora de meterse al agua, mirar el tema de la bandera y si hay alguna duda, de lo que sea, consultarnos a nosotros.
Nos acercamos a esos puestos de socorro que siempre están ubicados en los diferentes Arenales y allí, como siempre, vigilantes, los socorristas como Josu Galfarsoro, portavoz del Servicio de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Que vaya bien y a la sombra, Josu, donde mejor se va a estar. Un abrazo, gracias.
Muy bien, gracias a vosotras. Agur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eu y en la aplicación Vizcaya App.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora no hay nada claro. No se sabe qué va a pasar con el tren de alta velocidad. A debate la conexión con Pamplona, si debe hacerse por Guipúzcoa, por Ezquio Itxaso o por Vitoria. Y es que esto parece la historia interminable. Ya sabes que se sigue estudiando estas dos opciones y de momento seguimos a la espera de las conclusiones del informe geotécnico que determine qué es lo recomendable. La decisión se debería de conocer en lo que resta de año, aunque se prevé que pueda llegar antes, este mismo mes. Dos opciones que están sobre la mesa y a las que hoy vamos a mirar. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este mediodía en el que en COPE Euskadi nos hacemos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la vía más rápida? Y no menos importante, ¿cuál es la más económica? Fernando Justo, buenas tardes, ¿cómo quedarían las cosas?
Hola Naya, pues uno de los asuntos está en que la opción más rápida es también la más cara, ¿no?
Claro.
En que la opción más rápida es también la más cara, ¿no?
Claro.
Si la rápida fuese la barata, pues no habría dilema. Según los cálculos que hizo hace 5 años el Ministerio de Transportes, la conexión por Ezquio Itxaso es hasta 3 veces más cara que la de Vitoria. Costaría cerca de los 2.000 millones de euros, que ahora, claro, después de 5 años, pues será más. Incluso,
claro,
¿no?
Claro, y la pela es la pela.
Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta pela? ¿No? Pues porque, entre otras cosas, hay que horadar la montaña para construir un túnel bajo la Sierra de Aralar, que en realidad serían 2 túneles, ¿no? Uno de ida y otro de vuelta, de 21 kilómetros cada uno.
Un túnel que, por cierto, Fernando, sería el tercero más largo de España, después del de Guadarrama y el de Pajares. Pero esta opción, pues, es también más rápida, ¿no?
Claro, a los guipuzcoanos les ahorras 25 minutos de viaje y también acortas los tiempos para ir a Bilbao desde Pamplona porque es más directo. De hecho, es que si al final saliera la opción de Vitoria, casi que un donostiarra tarda lo mismo en ir a Pamplona por carretera que en alta velocidad.
Y fíjate, claro, entonces ¿para qué nos sirve el tren, no?
Claro, en este caso la conexión se quedaría limitada, ¿no? ¿Qué argumentos, por el contrario, ofrece la de Vitoria? Pues que es más barata. La obra terminaría muchísimo antes y a nivel logístico y de construcción pues es más fácil atravesar la llanada alavesa.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. De momento no hay nada claro y lo que sí que sabemos es que hay posturas encontradas. Usua Bilbao, buenas tardes.
Hola, Naya, buenas tardes. Así es, las instituciones vascas están a la espera de conocer ese estudio geotécnico de viabilidad que decías del Ministerio de Transportes, que es el que va a aportar los argumentos, y a raíz de este estudio el Ministerio es el que tomará la decisión sobre cuál de estas dos opciones, Ezquio Itxaso Vitoria, es la mejor para la conexión del TAP con Navarra. Pero la diputada general de Guipúzcoa ha querido adelantarse y marcar posición, asegurando a lo largo de los últimos días que la conexión con Navarra por Ezquio Itxaso es irrenunciable. Así de rotunda lo ha dicho, como decimos, en repetidas ocasiones, y de hecho ha pedido una reunión con el secretario de Estado de Transportes, con José Antonio Santano, que todavía no ha tenido respuesta, no hay fecha concreta para esa reunión. Consciente Eider Mendoza de que es el ministerio el que tiene que elegir, y sin entender muy bien, según ha dicho, que se pudiera decantar por Vitoria, habiendo sido José Antonio Santano una persona tan sensible con este asunto y también alcalde de Irún. Porque argumentos a favor de Ezquio Itxaso, la diputada general Eider Mendoza considera que los hay todos. Dice que el planteamiento ha sido desde el principio a través de Guipúzcoa, que es esta opción la que ha estado siempre encima de la mesa, afirma que aporta competitividad para las empresas de la comarca, que puede ir de la mano de la protección del medio ambiente y que ese retraso de 25 minutos del que hablaba Fernando, que en el fondo sería un retraso de más del 50% del tiempo inicialmente previsto, lo que implicaría hacer la conexión por Vitoria, va en contra de la competitividad. Sería una pésima noticia después de tantos años de espera, asegura la diputada general de Guipúzcoa y de Mendoza.
Llevamos años esperando la puesta en marcha del tren de alta velocidad. Por ello, el hecho de que la conexión de la Y vasca con Iruña pueda alejarse de nuestro territorio es una pésima noticia. La conexión de Ezquio Itxaso con una estación que dé servicio a los valles de Goierri, Urola y Debagoiena es irrenunciable para Guipúzcoa y defenderemos esta alternativa con total firmeza, porque la conexión de Ezquio Itxaso conlleva menos impacto paisajístico, es más directa, más rápida y más eficaz en la mejora de la conectividad entre las ciudades de la CAF y Nafarroa. Ese es el objetivo de la Y vasca. Trasladaremos esta postura con total firmeza al Gobierno del Estado, institución competente en esta materia.
Bueno, esta es la postura de Guipúzcoa. Como existe esa discrepancia pública, está la postura encontrada por parte de Álava. Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, hoy mismo ha dicho que la institución alavesa está esperando a conocer el resultado de ese estudio geotécnico del Ministerio de Transportes, el responsable, como venimos a decir todo el rato, de esa decisión final. También se queja de que tras muchos años de retraso no quiere que la conexión del TAF con Navarra vuelva a ser un asunto que retrase aún más toda esta puesta en marcha del tren de alta velocidad. No quiere tampoco que las instituciones entren en bucle con este tema y exige además que el estudio se haga cuanto antes y que se dé a conocer con premura, porque este estudio, según dice, tenía que estar ya finalizado. Un estudio que Ramiro González está convencido de que va a concluir que la mejor opción es la de hacer la conexión a través de Vitoria. Y mantiene el gobierno de Ramiro González el contacto con el ministerio, al que no presiona sobre este asunto.
Yo no hablaría de presión, ¿no? El contacto con el ministerio es continuado. La Diputación Foral de Álava está muy tranquila. La Diputación Foral de Álava siempre ha trasladado que confiaba en que los análisis a efectuar acabaran concluyendo que la mejor opción era la opción de la conexión directa entre Vitoria y Pamplona. Siempre ha estado muy tranquila en este sentido, porque confía, y por lo tanto esperaremos a que se produzcan o se finalicen esos análisis y esos estudios, que estoy absolutamente convencido de que llevarán a esa solución.
¿Y el gobierno vasco, Usúa? Parece que no se moja, ¿no?
Bueno, esa postura intermedia, ¿verdad? No quiere decantarse por ninguna de las dos opciones. Se muestra imparcial a la espera de conocer el resultado del estudio técnico del ministerio. Prefiere, por tanto, no decir nada de antemano. A pesar de la discrepancia pública manifestada por Álava y Guipúzcoa, la portavoz del gobierno vasco, María Ubarretxena, asegura que es normal que cada diputado general tenga su propia opinión. Pero aún así, se muestra convencida, esta es así como su reflexión final, se muestra convencida de que al final va a haber acuerdo, porque todos vamos en el mismo barco que es Euskadi.
Es que tus posibilidades, la posibilidad de Vitoria, la posibilidad de Ezkio Itxaso, y me remito a lo que comentó ayer el propio Lendakari, y es que valoraremos la mejor posibilidad técnica, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que valorar cada opción y desde el punto de vista técnico cuál es la mejor opción. Todavía es incipiente. Yo estoy segura de que tanto los diputados y diputadas forales como el Lendakari, todos en el mismo barco que es Euskadi, van a hacer lo mejor posible.
Y ha vuelto a reiterar que está convencida de, como escuchábamos, de que los tres diputados generales y el Lendakari llegarán a un acuerdo en este asunto, que es por el bien de Euskadi. Entre tanto, el Ministerio de Transportes, Naya, de momento sigue ultimando ese estudio, que no se sabe aún en qué fecha concreta va a dar a conocer.
Esperemos que sea pronto. Gracias, Usúa Bilbao.
Nada, a ti.
Pues el tren, desde luego, donde se ha llegado es al BBK Live, que arranca esta misma semana y, por cierto, uno de los festivales más importantes de la música alternativa al nivel internacional, que tiene su parada aquí en Bilbao, pero que tiene también muchas restricciones al tráfico. No sé si en el tren o no, Fernando, justo.
No, y en este caso hablamos de las carreteras, ¿no? Para vehículos privados, por ejemplo, comenzarán a las 10:30 del miércoles y se mantendrán hasta el domingo 14 a las 3 de la tarde aproximadamente, ¿no? Aunque la policía municipal podría modificar esos horarios en función de, como siempre, la influencia del público. Te cuento rápidamente cuáles son los cabezas de cartel de esta agenda, que empieza el miércoles, termina el sábado. Para el jueves, Massive Attack y The Prodigy. Para el viernes también podemos disfrutar de Grace Jones y Underworld. Y para el sábado, Arcade Fire o Jungle.
Bueno, yo ya me estoy frotando las manos. Fernando, ¿tú tienes tu entrada?
No, porque estaré trabajando.
Bueno, daremos cuenta de ello aquí en la radio. Entonces, y el resto, sí. Que disfruten y mucho con esta música, la del BBK Live. Nos despedimos. Llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. Gracias, compañero.